Ok. Ajá. Me parece muy bien, damas y caballeros. Me parece muy bien. En directo y en vivo desde algún lugar en la Ciudad de México. Esto es Concierto 1 online.mx y también Concierto 1 Guadalajara, Jalisco 95.9.
Param, param, pararao.
Toño Lot, gracias. Abrazo fuerte a Toño Lot. Gracias por tu stock 101 de esta noche de viernes, desde las 8 y hasta las 10. Abrazo fuerte al gran y querido Toño Lot. Venga. A ver si es cierto, damas y caballeros. Vamos a ver si es cierto.
Muy buenas noches.
Sí, sí es cierto. Parece que sí. Sí es cierto.
Él aquí pintado en voz. Y listo para la acción. ¿Te llegaron las copias de la impresión de la escaleta?
Sí, por cierto, ¿qué impresión?
¿Te causó buena impresión o mala impresión?
Una impresión siempre positiva. Viniendo del doctor Martín del Campo, arroba MM del C, la impresión siempre es buena. Siempre es buena, aunque sea en eso que le llaman fast copy o fast track o como sea. La impresión siempre será buena. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
Qué gusto saludarte, mi querido Héctor, y a todas las personas que nos prestan sus orejas en esta noche de viernes. Un placer estar aquí con todos ustedes.
El placer es mutuo, si no es que más mío que tuyo, pero la modestia es una de tus grandes virtudes, así que no peleemos por la titularidad de las unidades del placer, porque no vamos a acabar nunca.
No peleemos por la playera número 10, porque esa solo una peleó, ¿no?
Una peleó, pues sí, aunque bueno, aunque yo no soy futbolísticos quereres como los tuyos, pero a mí ya se me ocurrieron por lo menos otros dos, ¿no?
Lo que te iba a decir, ese pase no está muy difícil, ¿no? Está para que la toques de taquito y la metas de rabona.
De rabona, como los apuntes de la misma. Y ahí se oye el gol en todos sentidos, ¿no?
En toda la tribuna lo corrió.
Ciertamente. Pues damas y caballeros, aquí está ya el doctor, por cualquier consulta que le quieran hacer al doctor, cualquier vacuna. Que por si alguien se quedó en la cola, ¿verdad? Pues
exacto. Solo les vengo manejando la China.
Híjole, pues doctor, ahorita ya a esas alturas, aún fuera la de Chiconcuac, se la aceptaríamos gustosos.
Qué cosa, ¿verdad? Con este tema de las vacunas. Ojalá que en breve nuestro problema sea que tenemos a pasto y entonces no hayamos cómo organizarnos, porque ahora el problema es pues que en la escasez, ¿no? Justo el que no hay.
Sí, creo que ya Somalia iba a mandarnos la suya de alguna manera. Y Mozambique ya también se estaba uniendo al clamor.
¿Al envío?
Al envío, sí, creo que sí, creo que, pero hay quien tiene otros datos, en fin.
Pues lo dirás de broma, pero mañana llegan de Hong Kong 200,000 dosis, así que tomen todas sus precauciones.
Sí, bueno, pues recibámosla con el húmero dispuesto, ¿no?
Exacto, exacto. Presto y dispuesto y descubierto.
Descubierto el izquierdo, ¿no? Porque luego también hay quien en la foto se equivoca.
Se la flipean, ¿no?
Se la flipean y mira que no es España, ¿no?
Exacto.
Porque está exacto. Entre que le flipa y le mola. Y hablando de mola, ¡hermano! No, no, ¿verdad? Ese es otro dúo cómico también.
Exacto, exacto. Te fuiste muy latín, us.
Sí, pues sí. Eso ya, en serio, ya también hay ahí como una jiribilla al más puro estilo de Mandolini Chilinski, de Tintán y de su carnal Marcelo, ¿quién más? Bueno, pues cuántas parejas cómicas,
Viruta y Capulina.
Viruta y Capulina, el Peje y Ebrard, en fin. ¿Cuántas? Y también ellos, ¿no? De pronto.
Sí, aunque está interesante, a ver si hay alguien de los que están escuchándonos nos ayuda y lo ponemos ahí como una trivia. ¿Quién está detrás de Latinus? ¿Quién es el empresario que está financiando ese medio? ¿No? Porque pues barato no es.
No, pues no. ¿Viste aquel sketch que hicieron de el supuesto aeropuerto Felipe Ángeles?
Vi ese, el del Palacio Nacional.
Claro.
El del avión presidencial.
Claro.
O sea, llevan varios, ¿no?
Sí. Hay un presupuesto, por lo menos, de medio pelo para arriba. Y eso no se ve mucho cuando no eres un programa cómico, sino en teoría informativo, ¿no?
Es correcto. Sí. Por eso el cascabel al gato en esta noche podría estar en quién está detrás de ese medio que, pues, va. Bueno, estás hablando justo nada más del Bisbirul, más lo que cobren los muchachos, ¿no?
Sí, que pues no es poco. Justo hoy, en su derecho de réplica mañanero, nuestro comandante, por segunda vez por lo menos, si no es que más, pero a menos es la segunda vez que a mí me toca, reta al oriundo de la hermana república de Yucatán, lo reta a que se echen un cambalache de inmuebles entre lo que él llama su quinta allá en Tabasco, por el departamento en Miami, Florida, de el yucateco, ¿no? Como también de manera velada sacándole trapos al sol sobre su, pues, acaso enriquecimiento, pues, por los medios que fueran, ¿no?
Sí.
Pero digamos especulando que seguro sale perdiendo el de Palacio versus pues las propiedades del otro, ¿no?
La tienes razón, la mañanera de hoy fue una gema de esas que eran historia en este país porque tocó varios temas defendiendo al señor impresentable de Félix Salgado, le volvió por tercer día consecutivo a meter el hombro defendiéndolo, volvió a remeter contra la prensa y hasta se ufanó de que no había visto las por primeras planas del día, entonces así retando a su compadre, a su mancuerna, a su Patiño o lo que sea, Jesús Ramírez diciendo, pónmela, ¿no? Como para que veas, y se los juro, hasta decía, se los juro que no la he visto.
Sí, juró.
Como si fuera una hazaña, ¿no? Exacto.
Juró, y a mí me enseñaron a que jurar en nombre de Dios, digo, él no fue en nombre de Dios, pero jurar en vano no es bueno, eso sí no es bueno.
Ese Choba y la que tú dices, ¿no? También la de el señor Loret de Mola, que también le volvió a tundir. Hoy fue una cosa espectacular, aunque creo que es el strike 3, por lo menos, de las mujeres que están justamente al pie de lucha, brazo torcido, con todo lo que está pasando en este país, y que las vuelve a darle un strike. Entonces, yo creo que no falta mucho para ver este movimiento que se nos olvida muy pronto por la pandemia, cuando fue lo de un día sin ellas, ellas no se mueven. ¿Te acuerdas hace un año?
¿Cómo no? 8 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo de 2020.
Paralizaron el país.
Ciertamente, claro.
Entonces creo que no está midiendo bien sus fuerzas, porque ahí viene la fecha. Se están dando los contextos, el señor jefe del Estado lleva 3 días defendiendo lo indefendible, entonces como que ahí viene otra vez y espero que pues sea tan presente que no lo podamos hacer a un lado, ¿no?
Sí, señor. Por ahí leí esta mañana un texto ya... Con estos géneros periodísticos tan diluidos, ya no te voy a saber decir, no por culpa mía como lector, sino seguramente por culpa de los autores y el poco rigor periodístico, pero bueno, eso ya me está llevando a otro lado. Pero leí un texto, porque no sabría decir si es columna, artículo de opinión o qué diablos, pero de una escritora, que me cae bien, fíjate, pero también tiene lo suyo. Ya te diré cómo se llama después de la canción que vamos a poner a continuación, si usted me lo permite.
Venga.
Sobre el tema, en Reforma, justamente, que bueno, pues es también pues de las dianas más picoteadas por el general.
Ajá.
Pero pues vamos a la canción y ahorita platicamos sobre lo que se leyó también, entre otras cosas, en Reforma esta mañana. ¿Qué te parece? Y esta es lo nuevo, aunque usted no lo crea, porque no estaba muerta ni andaba de parranda, de Eddie Brickell y sus nuevos bohemios, que ya de nuevos no tienen mucho, pero de bohemia llevan toda la vida. Y la verdad es que aquí somos muy fans de ese programa y de ella más. No sé si, doctor, está un poquito fuera de lugar que me permita decirle que yo a Eddie Brickell, encantadísimo, le invitaría una birria un día de estos. En la polar o algo del mismo estatus. Pero
De ese calibre.
Ahí les va, se llama Sleep, música 2021, el álbum Hunter and the Dog Star. Eddie Brickell and New Bohemians en Rock 101.
Now she got a sleep. Now she.
Ok, pues esto, damas y caballeros, es lo que le ha dado vida a los nuevos bohemios y a Eddie Brickell, que por cierto, doctor, no sé si usted algún día ha pensado en qué, en medio de qué matrimonio, y con todo respeto lo digo, se le gustaría a usted meterse, inmiscuirse, aunque fuera de manera imaginaria, invisible, fantasiosa, boyerista, etcétera.
Ajá.
Y le voy a decir quiénes son mis tres.
Mi terna.
Pues mi terna, sí, o sea, yo toda la vida quise, ya no se va a poder porque ya se nos adelantó uno de ellos, pero imagínese usted estar presente en una cena con las siguientes tres parejas matrimoniales: Lou Reed y Laurie Anderson, que fueron esposos hasta la muerte de él, Elvis Costello y Diana Krall, que son esposos, y Eddie Brickell y Paul Simon, que son esposos. O sea, yo sería su mesero gustosísimo, así de... ¿Y qué más le vamos a traer a la señorita? Una de horchata, ¿cómo no? Trabaja agua de horchata para la señora Brickell, ¿no? Imagínate esa escena,
¿no? No es menor esa terna, ¿eh? Es, no. Es matadora esa...
Claro.
Esa escena.
Ahora sí que escenas de un matrimonio, bueno, de tres matrimonios.
Interesante.
Sí, cómo no. Lo que se diría.
Sonó re bien la Eddie Brickell, fíjate.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Quien por cierto, reciente, digo, ya ni tan recientemente, uno dice recientemente de discos de hace 5 años, o más incluso, tiene un par de álbumes con nada más y nada menos que Steve Martin. Steve Martin, sí, ¿verdad? El comediante.
¿El piloto?
Sí, exacto. Exacto. No, el piloto es Leslie Nielsen, ¿no? En todo caso, Steve Martin es el policía, o no, estoy mal. Ay, doctor, ya no sé ni de qué hablo. Pero el comediante Steve Martin, que es un gran banjista, por cierto, toca el banjo.
Sí, es el piloto.
Sí, es el piloto, ¿verdad? No. ¿Sí?
Pues habrá alguien que nos ayude, ¿no? Que estás brincando la escaleta, mi querido.
Me la estoy brincando. Y tan clara que esta era, hombre. Pero bueno. Íbamos a hablar también de Almadelia. Almadelia, ¿cómo se llama? Almadelia Murillo. Que publicó esta mañana en Reforma, ¿y cuál es el pacto? ¿No? Obviamente atendiendo a la retahíla de carteles que mujeres y también hombres pues publicaron en respectivas redes sociales diciéndole al presidente, rompa el pacto tácito que tienen los hombres entre sí, y que en este caso pues se asume que lo tiene López Obrador con el Salgado más idóneo, ¿no?
Es correcto. ¿Y qué decía la señorita Almadelia?
Pues Almadelia, mira, entre otras cosas, me parece interesante que ella categoriza este pacto ancestral. Bueno, de entrada, pues ya le por antonomasia, le define como un pacto ancestral de género, ¿no? Como de solidaridad. Pero básicamente se basa en tres grandes ejes, ¿no? Digamos, en tres tipos de guerra que les gusta combatir a los hombres, ¿no? Y estos tres ejes son las guerras armadas, las guerras políticas, no, perdóname, digamos, la guerra, perdón, el sexo y el dinero, ¿no? O sea, este tema como de pelear, como de ganarle al otro, por otra parte, este otro tema de la virilidad, ¿no? Como pues también, como manifestar una superioridad, esta eterna erección, ¿no? Y de conquista y de penetración, etcétera. Y finalmente, pues el asunto del dinero, ¿no? De la hegemonía a través del dinero. Y de cómo, pues históricamente, pues eso ha sido como un asunto de hombres que a las mujeres no les ha importado nunca, según esto, ¿no? Y bueno, pues entonces Tacha, ella dice, básicamente, así como en un gran resumen, dice algo así como, bueno, ¿quién le va a perdonar al presidente que respalde a un presunto violador a pesar de que le suplicamos lo contrario? Y básicamente ella casi que ni tan en secreto desea que Salgado Macedonio gane la gubernatura de Guerrero, casi como un signo del gran clavo del ataúd político del presidente, ¿no? Digamos que desde ahí lo ve ella, pues, ¿no?
Qué interesante, ¿eh? O sea, no tuve la fortuna de leer el texto de Almadelia, pero prometo echarle un ojo y veo varios ángulos. Pues sí, sin duda mete el cuchillo en varios temas filosos, pero interesantes de reflexionar. Pues las mujeres también se han visto en guerras, ¿no? Europa da muestra de ello, pero en efecto, siempre tenemos esta concepción desde las representaciones mediáticas y culturales sobre películas, obras de teatro, etcétera, que los hombres se baten a duelo por alguna razón, cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces son ellos los que tienen que demostrar su hombría, su valía. Pero yo creo que sí se está gestando en las entrañas de las redes y de las mujeres, porque también hoy vi varios tweets de Lynn Feinstein.
¿Cómo no?
Siempre muy beligerante y siempre bastante combativa y como que estaba prestas a la organización, como que se está gestando algo. Te digo, quizá que supere en magnitud de lo que vimos el año pasado, ¿no? Habrá que estar expectante y sobre todo pues sumarnos a su lucha.
Claro, y la fecha está a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea, no ahí no es de ahí al ratito, ¿no?
Justo por eso la coyuntura, el caldo de cultivo se está dando, ¿no? Si fuera caldo de res, empieza como a hervir.
Cierto, cierto, y si a esto le añades que por fin fuera de nombrecitos nuevos y discursos políticos, yo creo que desde 2021 esta pues anunciada nueva normalidad, yo creo que por fin comienza a sentirse para bien y para mal. Cuando se proclamó esta nueva normalidad, era muy temprano para que ocurriera de facto, siento yo. Es decir, no había nada de normal y nada de nuevo, o más bien mucho de nuevo, pero nada de normal cuando López-Gatell comenzó a decir que comenzaba una nueva normalidad. Había mucho susto, mucho miedo y muchas cosas. Ahora, bueno, ¿y por qué toco el tema? Porque tú y yo sabemos, querido doctor, que de pronto aquel 8 de marzo, aquel ya lejano 8 de marzo de 2020, pues después de que se paralizó México instantáneamente, pues digamos que hubo que volver a agachar la cabeza o por lo menos a hincarla debajo de la cortina del COVID, pues por el miedo a lo desconocido. Pero ahora que lo conocemos, que sabemos su letalidad y también el hartazgo pues de la olla express de un año de no haber obtenido grandes frutos, pues yo no quiero, por supuesto, especular ni instar a ningún tipo de asunto que se salga de las manos, pero no deberíamos estar esperando que no pasara nada este 8 de marzo, ¿no?
No, y por supuesto que ya vimos, ahora sí que las primeras llamaradas cuando fueron a ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, que tomaron la casa, que se armó también la rebambaramba porque la comisionada no daba respuesta a sus peticiones. En fin, creo que hay elementos en la mesa para estar alertas y estar pendientes, sobre todo, de esto que se está gestando, porque también traigo a la mesa, no nada más ahí lo pongo al calce, pues cuando Trump verbalizó, ¿no?, en sus actos de campaña y se expresó sobre las mujeres, que decía algo así como agárrenlas por sus genitales o una cosa muy parecida a eso, obviamente en inglés. Y no obstante, el voto femenino le favoreció. Eso va a ser interesante también, observar estos fenómenos de comportamiento a la luz de las elecciones, que también no falta nada, cómo estos sectores se alinean, se distorsionan, se mueven, se retrotraen ante lo que están viendo, ¿no?, ante las reacciones que están teniendo, ante la poca respuesta que están recibiendo, ante la falta de empatía, ¿no?, de las situaciones. En fin, creo que los sociólogos están a punto de enfrentar un gran banquete para el análisis.
Sin duda, y bueno, déjame darte un par de avisos parroquiales. El buen Raúl Oropesa, por cierto, titular de la fase MOR en Rock 101, el señor Moretone, nos dice y nos confirma que el piloto es Leslie Nielsen. Entonces, queda despejada la duda de dónde, ahora sí que qué pitos toca el señor
Steve,
el señor Esteban, pues otros que no están aquí en la cinematografía del piloto. Y por otro lado, el futuro líder sindical, el buen Simón Adulterado, nos dice a través de un tuit sobre Latinus lo siguiente. Bueno, nos mandó a una cosa ahí de un, pues no sé, como que nos mandó ahí un link ahí como que de disque broma y en fin, ya no nos dijo bien, pero bueno, pues un saludo al señor futuro líder sindical.
Que nos diga bien, se me apagó el piloto ahora con la escasez de gas natural, seguramente.
Híjole, otro, pero ahí está el señor Maduro que ya nos va ahí a ayudar con él.
¡Qué cosa! Ahora sí que se ganó el premio a no me ayudes, compadre, ¿no?
Tal cual. Pues a ver, vamos a ir, si te parece bien, querido doctor, a seguir navegando por la discografía del nuevo disco de Eddie Brickell and New Bohemians. Se llama Hunter and the Dog Star. Esta se llama Don't Get It in the Bed Dirty. Big hips, grabby thighs, cleavage, strong arms, sweet smile, hungry eyes, nice profile, quick whip, slow learn, fast and young, back. Actually, boy, text them. They're virtually yours. Don't give in the dirty. If you love, come on. Ok, pues ahí la tienen, lo nuevo de Eddie Brickell, damas y caballeros. ¿Cómo lo oye, doctor?
Siguen rasgando bien las cuerdas esos muchachos, ¿eh?
Sí, cómo no. Para igual podemos poner ahí al rati, ahí a la vuelta algo de lo del pues de lo primero, así como para la nostalgia de aquel año del 87 cuando hicieron ese Shooting Rubber Bands at the Stars. ¿Te acuerdas de aquellas canciones? Igual ahorita las ponemos, pero fíjate que Eddie Brickell tiene una carrera muy linda, no solo con los bohemios, sino por su lado, aparte, separada, solista, con un gusto exquisito, una voz muy linda, en fin, soy fan. Soy fan.
Pues sí, sí, estaría bueno que nos pusieras algo más para poder acercarnos a la obra más reciente, porque estoy seguro que muchos la traíamos ya fuera del radar musical.
Sí, claro, pues es como tantos artistas que dan uno o dos buenos álbumes por ahí, hacen un fenómeno mundial, giras, etcétera, y luego pues un poco la historia los acomoda en donde deben ir, y mucha gente piensa que fueron llamarada de petate, que se apagaron, que se extinguieron, y no es eso, es simplemente que también el consumo voraz, ¿no? de la industria de la música, pues los traga y los digiere y eventualmente pues los expele.
Los regurgita,
eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque si no, simplemente los excreta, ¿no? Pero eso no significa que sean one hit wonders, ni que se les quite el talento, ni que no puedan seguir en una carrera digna, padre, bonita. Y es el caso de ella, ¿eh? Tiene de verdad una carrera muy, muy padre. Pero bueno, en fin, ¿cómo la ve, doctor? Pues, ¿qué más traemos ahí?
Habrá que meterle, dedicarle un tiempo, porque como bien dices, estamos expuestos a las tiranías de los algoritmos que nos recomiendan las plataformas, y estoy seguro que pues difícilmente no aparecerá por nuestras propias inercias de búsqueda de consumo, como que aquí está lo nuevo de, pues lo veo complicado.
Sí, no, yo también. Uno que es aquí terco y anda buscando por el subsuelo lo viejo de los nuevos, lo nuevo de los viejos, lo nuevo de los nuevos y lo viejo de los viejos, que es que se encuentra con estas joyitas que por ahí andan circulando, ¿no?
¿Y está en todas las plataformas?
Sí.
¿Su álbum?
Sí, 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 sí. Está por doquier.
Este fin de semana le dedicaremos una hora a la atenta escucha.
Me parece muy bien. Eddie Brickell y sus nuevos bohemios.
Oye, y en esa misma tónica, ¿no estaba el buen hijo del ahora Nobel, Jacob?
Sí, fíjate que sí. Pues por lo menos contemporáneos, un poco más para acá quizás.
Más para acá, ¿no?
Sí, pero mira que aquí vamos a faltarle el respeto a la escaleta que teníamos tan estricta. y
no,
bueno,
me digas.
Mientras tanto, pues ¿por qué no ir ahí poniéndolo a calentar ahí en la lateral de la cancha, ¿no?
Sí, porque siguiendo la lógica de los eventos que has venido desenrollando, sí veo en la misma línea de que tuvo un gran momento, tuvo una canción de las denominadas One Hit Wonder, acá llamarada de petate, y después salvo que nos rescates ahí en la rocola, no se volvió a escuchar música de él, o no lo traigo en el radar, no sé si...
Y ahorita haciendo mi investigación muy superficial, lo que te puedo decir es que de Jacob Dylan, el heredero de las glorias del Nobel de Literatura de hace algunos ayeres, pues no tenemos más que un par de álbumes como tales. Recordemos que él tenía una banda en principio que se llamaba, si no me equivoco, los Sunflowers, ¿puede ser?
Wallflowers.
Wallflowers, claro. Y en su proyecto solista, aquí veo que tenemos en el 2008 un álbum y en el 2010 otro. Por ahí un sencillo en el 2019, pero ojo, no es él solo. Es todo un combo ahí con Willie Nelson, Lucas Nelson, Mika Nelson y Jacob Dylan. Se llama For Real. Pues que es un montón de gente ahí. Y pues no más, ¿eh? Ahora vamos a buscar a los Wallflowers, a ver qué tal.
¿Será que el sistema no lo regurgitó?
Sí, igual y se quedó ahí en una especie de reflujo eterno.
¿Será que el río Pan acabó con él?
Eso parece que lo desdobló en sus más íntimas enzimas. Porque mira, tenemos un The Wallflowers del 92, después uno 96, otro 2000 y otro 2012. Y párale de contar. 2012 es lo último que se supo de la banda que él encabezaba. Pues seguramente, y qué mal que lo digamos, subvencionado por el buen Bobby, ¿no?
Vaya situación, y esperemos que se encuentre bien tocando el ukulele en alguna isla paradisiaca del Caribe, el buen Jacob.
Pues ojalá, pues mira, si quieres, le damos play a esta que se llama For Real, que es lo más reciente en lo que se le vio involucrado musicalmente, aunque es un combo gigantesco. Vamos a ver, con Willie Nelson, Lucas Nelson, Mika Nelson, Jacob Dylan, Danny Harrison y Amos Lee, la canción For Real. Y escuchemos. ¿Qué es eso?
So dumb, set us up like
Bueno, pues ahí la tienen hasta allá, hasta sus pantallas, como diría. Hasta sus bocinas. Permíteme tantito, doctor, porque te tengo desamparado en materia. Híjole, ¿y dónde quedó ahora el...? Ahí estás, espérame tantito. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí, ahí estás.
Conéctame a la red eléctrica, ¿no?
Pues qué fortuna que así sea, porque no cualquiera, ¿eh? Así como estamos. Los cuernos largos de Texas andan diciendo que ni más.
Qué cosa, ¿eh? Con esos buenos hombres de aquella zona del planeta. Escuché justamente hoy una historia muy bonita de una persona que abrió su mueblería ante, no sé si la leíste, ante la contingencia justamente ambiental, pues muchas personas estaban en situación de calle por lo mismo, y esta persona que se dedicaba a la compraventa de enseres y muebles domésticos, decidió abrir su changarro y hospedar alrededor de 100 personas, 150 personas en el negocio para que no estuvieran a la intemperie.
Wow. No,
esas
fíjate que no
las
leí.
Que nos devuelven la fe en la humanidad.
Sí, por supuesto, que te presten, que si el love seat, que si la king size, que si cualquier cosa que sea más o menos mullida sería, para el caso, una bendición, ¿no?
Y también aprovechando ahora sí que el calor humano, ¿no? Porque pues a falta de cualquier tipo de energía para producirte calor, pues una cantidad de seres humanos producen la energía suficiente para darle a cuerpa y cobijar pues las inclemencias. Así que ahí la historia de Texas, que nos demuestra que no todo está perdido, muchachos.
Como dijera Fito Páez en alguna de sus canciones, que poca gente sabe que es de Fito Páez y que su versión original es como de las peorcitas, por cierto, de las versiones, pero bueno. Aquella que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, que dice que no todo está perdido, ¿no?
Muy bonita. ¿No será de su álbum este, Clics Modernos, acaso?
Fíjate que no sé. No sé por qué.
Porque, ajá,
la ha grabado en un montón de discos ya después, en vivo, ¿no? Pero no sé en dónde sea su naturaleza originaria, la verdad.
Ya. Una etapa, el buen Fito estuvo en su fase experimental, ¿no? Y entonces tocaba y fumaba y jugaba fútbol al mismo tiempo.
Dicen que hasta mascaba chicle y...
Sí, 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 sí. Ahora sí que lo ha visto todo.
Sí, por cierto que justo hoy, hablando de Fito, vi un afiche en sus redes sociales anunciando que va a tocar. Yo pensaba que era online, pero no, parece que no. Parece que es en un teatro en Buenos Aires, ya como de manera presencial. Y se llama algo así como Un hombre y su piano, Un hombre y un piano, una cosa así, ¿no? Y que va a hacer un recorrido por sus greatest hits.
Oye, ¿pero hay fecha para ese...?
¿Sí?
¿Y es en breve? ¿O sea, es así en 15
sí,
días?
Sí, debe ser marzo.
¿O estamos hablando de en diciembre del...?
Sí, así como diciendo, el de atrás paga, ¿no?
Exacto, por eso me hace ruido.
¿No? No, mira, ya te voy a decir. Rock 101 informa.
A ver.
Vamos a ver.
Para todos aquellos que nos escuchan en Buenos Aires, o en la Buenos Aires, ¿no?
Exacto.
Hace un año estábamos suspendiendo la gira de la conquista del espacio. espacio.
Escuchemos.
Hace un año estábamos suspendiendo la gira de la conquista del espacio y todos a la casa. Ahora vuelvo al Coliseo. El 11 y el 12 de marzo, un hombre con un piano. ¿De dónde se trata mi vida? Acompañándola a ustedes. Los espero ahí.
¿Oíste, doctor, o no?
No, nada.
Ah, ok, bueno, yo lo puse 11 y 12, fíjate qué chistoso, 11 y 12, que es una canción de él, de marzo en el, dice, vengan al Coliseo. No sé si está proponiendo que bebamos mucho, pero dijo que al Coliseo.
Ok.
No sé si es un juego de palabras medio macabro en el que propone que nos emborrachemos para ir a verlo. Y se llama Un Hombre y su Piano. 11 y 12.
11 y 12.
Pues sí, pues qué valiente.
Pues sí, y no, y sobre todo también habrá que ver. Bueno, entiendo que también en Buenos Aires ya está el Sputnik corriendo como mate por las calles, pero los permisos, ¿no? Sanitarios también, pienso en eso. Digo, ¿quién es el valiente que va a otorgar los permisos para que se reúnan las personas?
Claro, yo no, ¿eh? Yo no seré. Yo no seré ese jicotillo.
Pero en breve viene el representante, el jefe del Estado de ese país a México. Ha sido invitado, sí, ha sido invitado y ha aceptado la visita. O sea que en breve también le podemos preguntar, oiga, señor Fernández, ¿cómo está eso de Fito en el Coliseo?
Claro, y también le podríamos dar nuestras condolencias por el reciente deceso de su predecesor al mando de dicha Argentina Nación, ¿no?
Sí. Que por cierto, sale veces varias en el documental, ¿no? Lo ponen como un momento de la transición cuando fueron engañados miles de esa República Argentina.
Claro, que les dijeron, ay Menem, ¿y dónde?
Exacto, a esconderse.
Sí, a esconderse. ¡Ay Menem! Oye, pues con la novedad de que Varich Masca dice, lo nuevo de Eddie Brickell suena sabroso y fresco. Algo así se antojaba escuchar hoy. Gracias, Varich Masca.
Pues si no tienes inconveniente, pongamos una más, entonces, aprovechando el comentario.
Sí, no, inconveniente aquí no hay casi para ninguna cosa. Nos ponemos flojitos y cooperando. ¿Por qué no ponemos, no necesariamente de lo nuevo, pero sí, hay un álbum que se llama Volcano, ya es viejito, es de 2003, y me gusta un chorro la canción que lleva justo el mismo nombre que el álbum, o sea, son homónimas o tocayas o como le quieras llamar. Esta es Volcano de Eddie Brickell aquí en Rock 101.
So young and beautiful in her old used car, and she's had a belly full of the way things are, trying to make ends meet and down to her last dollar, burning from the heat of a temple light.
Bueno, pues esa es la espectacular Eddie Brickell aquí con el álbum Volcano, doctor Martín del Campo.
Qué bueno que nos estás paseando por la discografía de Eddie, porque la verdad creo que no le hemos hecho la justicia que merece su música, ¿no? Tenemos estas rolas que nos fumamos hasta la ignominia, pero ahora con este recorrido que nos estás dando, bien hemos tenido otros sabores, hemos degustado otras armonías de la señora.
Sí, señor, sí, señor. Sí, por supuesto que sí. Mira, aquí voy a ir ya como cargando en la escopeta de la siguiente rola mientras platicamos, por supuesto, pero de aquel primer disco que me gustaría aquí cargar esta, para que quien no la ubica del todo diga, ah, cómo no, la vi cuando era niño, cuando era cuando era algo que no soy ahora, ¿no?
Y hasta acá se siente la pólvora, ¿eh? De eso que estás ahí.
Sí, y aquí la estamos mortajando, o martajando se dice ahora más bien. Justo el otro día preguntaba yo, porque nos ofrecieron en el lugar de la comida, dijeron, salsa martajada, y yo dije, bueno, ¿quién es esa Marta Ajada? ¿No? Y dije, no, la verdad es que sí pregunté, ¿qué es la salsa martajada? Y alguien, a veces el no saber, pero yo tampoco sé, ¿eh? O sea, hay muchas formas de no saber algo. Hay muchas formas de ignorancia, yo creería.
Claro.
¿No? Y la mía, sin duda, es igual de pecaminosa que la de los demás, pero alguien contestaba así, con la mano en la cintura, que la salsa martajada es la salsa molcajeteada, y punto.
No, disiento.
Ah, pues a ver, échale, doctor, porque yo dije, bueno, pues si hay el verbo martajar, pues ¿por qué usar el verbo molcajetear? O sea, pues ¿para qué te metes en camisa de 11 varas, no?
Mis mañanas que le dediqué a revisar la ruta del sabor en Canal 11.
Ah, ok.
Me han enseñado que hay una gran diferencia entre una y otra.
A ver, échale, por favor.
Particularmente en las formas. Si bien, obviamente, los elementos con los cuales puedes disponer para preparar la salsa, pues se pueden llevar tanto al molcajete. La amartajada tiene una peculiaridad, que es que la tienes que hacer con las manos. Es decir, las manos juegan el papel de amartajar, de aplastar, de macerar los chiles y estrujarlos vía las manos. Por eso estas señoras que cocinan espectacular, o señores que cocinan espectacular, cuando hacen esta salsa, pues inclusive comentan que les quedan las manos ardiendo si el chile está muy picante. Pero la forma es completamente distinta. Con una, como bien lo dices, utilizas el artefacto denominado molcajete, y en la otra utilizas nada más las manos que tienes para macerar, aplastar los chiles. Y esa hace una gran diferencia entre una y otra.
Wow, pues mira, me has abierto los ojos, y seguramente también a los miles, si no es que millones de aficionados a Rock 101, porque de entrada yo no sabía que fuera a martajar, sino yo como que entendía martajar, pero ahora que dices tú a martajar, bueno, ahí ya hay un aprendizaje, ¿no? Ahora, quisiera hacer una precisión nada más para quien no pueda ver la mano derecha del campeón, que si partimos de la base de que un molcajete es en esencia un mortero, y los morteros son unos lugares de molienda, bueno, unos recipientes de molienda, hasta donde mi conocimiento alcanza, tiene un este, pues el la contraparte, que es la que hace las veces de moledor contra el recipiente, que se llama mano o pistilo. Entonces, ojo, la mano del molcajete no es la misma que las manos del salsero que se encarga de amartajar, digo, solo para que no se confunda aquí la cosa.
Que por cierto, se acaba de morir un salsero bastante famoso, ¿no? En la semana pasada o esta semana.
No sé.
Sí. Celia le dedicó algunas canciones. Era miembro de la Fania, por supuesto. Solo que no quiero decir que es Cheo Feliciano, pero no. Es un salsero muy famoso y que, por cierto, tiene grandes, grandes rolas, pero falleció la semana pasada o esta semana. Ahora le preguntamos a... ¿No está por ahí Alexa? En la escaleta venía que Alexa tenía que hacerse presente.
Sí, está presente. Y a ver, ¿pero cómo le preguntarías? Porque Alexa es muy especial, ¿eh? O sea, si Alexa no se le pregunta en los términos que ella, correctos, te sale con... Oye, pero antes de preguntarle a Alexa, solo quiero preguntar, ya que era salsero, cuando murió, ¿lo amartajaron o lo amortajaron? ¿Cómo estuvo ahí la cosa?
Pues espero que ni una ni otra le hayan dado una cristiana sepultura al buen Johnny Pacheco, ¿no?
Ese era su nombre hablando de... ¿Sí? A ver.
Sí.
Ah, ok, a ver. Alexa, ¿quién es Johnny Pacheco?
Según Wikipedia, Juan Azarias Pacheco Knipin, conocido popularmente como Johnny Pacheco, fue un músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y salsa. Está considerado como una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña por ser el cofundador junto con Jerry Masucci del sello disquero Fania.
Ok, a ver, Alexa, ¿cuándo murió Johnny Pacheco?
Johnny Pacheco falleció el 15 de febrero de 2021 a los 85 años de edad.
Mira, pues ahí está.
Ah, sí, hizo su tarea Alexa, ¿eh?
Sí, Alexa, cuando la pega, la saca del estadio. Eso. Ahora tiene sus strikes, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa.
Pues cuando no lee la escaleta, seguramente se despista, ¿no?
Exactamente. Y hablando de pistas, no sé si... Digo, béisbol, pistas, no sé.
Exacto. Suena, ¿no? Uh-huh. sí. Hubo, pues, diversas personalidades y sobre todo personajes de esta sagrada música salsera manifestándose sobre la muerte del buen Johnny Pacheco al respecto y, como bien lo dijo Alexa, fundador de este sello disquero que vio nacer a muchos de los grandes exponentes de la salsa dura, ahora sí volviendo al mortero, para martajar la salsa.
Ciertamente. Mira cómo todo tiene un ciclo. Oye, que por cierto, no sé si lo comentamos en otra ocasión, hablando de chiles, o no fue aquí en este espacio.
En esta fonda.
En esta fonda o en la otra, si es que la hubiera. Pero ¿tú sabías que hay una unidad convencional de picante para los pimientos o pimientos y pico que hay por ahí
para medir su capacidad calórica, para medir su intensidad?
Así es, hay una escala, así como la de Richter, la de Mercalli, la de Guy Lussac, la de Borg, la de, en fin, las escalas de medición que hay tantas, Hay una que tiene tres letritas, ahorita no me acuerdo cuáles son, pero hay la unidad de picante, es algo que comienza con C, caray, pero ya a esas alturas ya no sé. Es como la sipiriña o la caipiriña, no, ¿verdad? Pero sí como la caipacia, la sustancia que te pica del chile, digamos, y que se mide en unidades descubiertas o estudiadas por un cuate que me parece que fue inglés, por cierto, o sea, ni siquiera es latino, ni siquiera mexicano.
Qué interesante. Y ese, ¿cómo se ejecuta en su parte instrumental?
Bueno, no lo sé. Creo que hacen un concurso entre gente con sombrero y bigote largo y dicen, achis, 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 y de ahí ya lo miden. No, eso sí fue broma. Lo otro es en serio, ¿eh?
Sí.
A ver si Alexa sabe. Alexa, ¿cuáles son las unidades de picante en los pimientos?
Lo siento, no lo tengo claro.
Bueno, al menos es sincera, ¿no?
Es que eso no estaba en la escaleta, por supuesto.
Ah, sí, claro, estamos improvisando y Alexa no se sale del guión.
Sí estaría interesante saber cómo se instrumentaliza esa medida.
Aquí está, mira.
Porque, a ver.
Aquí la tengo. Es la escala Scoville. A ver, Alexa, ¿qué es la escala Scoville?
Según Wikipedia, la escala Scoville es una medida del picor o pungencia en los pimientos. Estos frutos de plantas, del género capsicum, contienen capsaicina, componente químico que estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las membranas mucosas. El número de unidades Scoville indica la cantidad presente de capsaicina.
Capsaicina, esa es la sustancia activa que te provoca el picante, la capsaicina.
Entonces, cuando vas, cuando podíamos ir a nuestros tacos favoritos, decía, ¿cuánta capsaicina tiene esta amartajada?
Exacto, tal cual. Y lo que he leído por ahí en la literatura alusiva a estos temas es que el habanero, nuestro querido habanero, y perdón por la desilusión al gran público mexicano, está lejísimos de ser el chile más picante que hay sobre la faz de la tierra, pero lejísimos.
¿Qué serán los de la India o cuáles son los que
pues
ocupan las primeras posiciones?
Pues es que aquí viene justamente esa misma actitud romántica de saber cuál es el más picante. Uno quiere saber cuál es el chile más picante, y antes de que alguien me quiera alburear al respecto, la respuesta es que hay temas que tienen que ver con lo creado transgénicamente, ¿no? Entonces ya a uno se le baja el interés, ¿no? O sea, si me vas a hacer un chile de laboratorio, científicamente picoso y yo qué sé, pues ya como que dices tú, ya no me interesa saber, ¿no? No sé. A ver, Alexa, ¿cuál es el chile más picante del mundo? A ver si no me alburea, ¿eh?
Los Guinness World Records clasificaron como el chile más picante del mundo al Carolina Reaper de Smoking Head, cultivado por Ed Curry. Según estudios de la Universidad de Winthrop, el grado de picor de este pimiento puede alcanzar hasta 2.220.000 unidades de calor en la escala Scoville.
2 millones. Y
vaya cosa.
Alexa, ¿qué tan picante es el chile habanero?
No lo sé.
Oh, chis. Bueno.
me gusta la sinceridad de Alexa.
Sí, claro, pues está bien. Ay, caray, digo, ya de plano para depender de una cosa como Alexa para preguntarle por los chiles es porque algo no está bien en este mundo, de verdad.
Es que la escaleta ha estado dando tumbos.
Sí, señor. ¿Por qué no mejor damos pie a Eddie Brickell y los New Bohemians con esta que se llama What I Am?
Thank you.
Ok. Bien, 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 bien. Esta canción es de un álbum que se llama Ghost of a Dog, de Eddie Brickell and New Bohemians, ya en su intentona 1989. Y la canción se llama Mama Help Me. Con un, yo recuerdo este videoclip como muy, muy, muy de la época de los incipientes, comienzo de la década de los 90, cuando todo era como terracota, como un, como volver
al guerrero. Sepia.
Exacto, como aquellos guerreros de la lejana, de lejano oriente. Sí. Y nada, pues de ahí está este videoclip, Mama Help Me, del Ghost of a Dog, Eddie Brickell and New Bohemians, damas y caballeros.
Esa señora creo que también va tomando forma como evoluciona su carrera musical. Ahora que nos has puesto de lo nuevo, pues sin duda mantiene ciertos elementos, pero se ha sabido adaptar, ¿no?
Sí, claro. Claro. ¿Sabes qué? Se me antoja un chorro poner al ratito una canción con Steve Martin de ese álbum que hicieron juntos, porque tienen una rola bien bonita. Y ya les digo por qué. Aguántenme tantitito. Aquí está, mira. Es del 2013. ¿Cómo pasa el tiempo, caray? Esta canción se me hizo como de lo más moderno. Fíjate que es una canción que dice que se llama Cuando llegues a Asheville, ¿no? Y es una carta que le manda como ella a él. Que, por cierto, de feminismo no tiene nada. Pero al mismo tiempo, caray, es como muy real. Es una carta de amor de una mujer a su marido que se fue y que... Y mira, y yo me estoy imaginando que es su marido, pero a lo mejor es su novio o su ex o su... No, miento. Sí tiene que ser su marido porque básicamente le dice, oye, cuando llegues a Asheville, pues mándame un email, ¿no? No seas gacho. Y ahí me cuentas si encontraste un nuevo amor o si no. Y si no, pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy en casa y fíjate que el perro mordió al vecino y fíjate que tal y tal. Súper costumbrista, súper real, súper de verdad. Súper la vida de verdad, ¿no? No especula ni hace onanismos mentales con un mundo utópico más que la realidad de dos personas que tienen deseos y que se equivocan y que la riegan y que hay siempre oportunidad de enmendar el camino. Así de fácil, ¿no?
Suena bien. No las estás poniendo como abreboca a un gran banquete, así que... nos dejas picados, con esa descripción.
Sí, fíjate, el álbum se llama Love Has Come For You. Es Steve Martin y Eddie Brickell, del álbum del año 2013, en donde, bueno, Steve Martin lleva la composición junto con ella. Ella también compone, por supuesto, toca guitarra, piano, etcétera. Pero Steve Martin, el comediante Steve Martin, toca el banjo de una manera, pues, virtuosa, ¿no? En su momento, en sus etapas de sus mocedades, él salía a hacer stand-up comedy con el banjo colgado, ¿no? Eventualmente lo fue dejando porque la comedia le dio más que la música, pero ya de viejo dijo, yo no puedo dejar el banjo, ¿no?
Y no fue también conductor de Óscares, ¿no? Si no mal recuerdo.
Seguramente. Yo tampoco lo recuerdo ni bien ni mal, pero... pero sí lo veo ahí con su vestido de pingüino en algún en alguna sesión del teatro Kodak diciendo sus scripts cómicos, ¿no? Junto con los de otros también.
Billy Crystal.
Billy Crystal, que lo hizo tantos años, ¿no?
Exacto. Chris Rock. Sí, por el perfil. Justo hablaba por el perfil de la persona y de los que les gustan que conduzcan estas ceremonias. Por eso pensé que sin duda tuvo que haber estado en el roster de Los Ángeles.
Sí, seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí.
Pues
tú dirías.
Pues que se dirían en el norte, a falta de gas, que se haga la machaca, ¿no?
Bueno, pues machaquémoslo de una vez entonces.
Martajémoslo,
ahí va.
Get along, Johnny.
Así, damas y caballeros. Justo así, y no de otra manera, es como suena el banjo de Steve Martin y la voz de Eddie Brickell en el álbum Love Has Come For You del 2013, doctores.
¿Qué canción tan más melodiosa, ¿no? Que te invita como a decir, no te claves, ¿no? Tranquilo, las canciones sencillas también son bellas, son hermosas.
Sí, por supuesto. Por supuesto, con este aire también campirano. Interesante, ¿no? Como la definición de por qué el banjo tiene que llevarnos al campo, ¿no? Probablemente sea una idea preconcebida, probablemente sea un cliché, no lo sé. ¿Sabes quién toca el banjo de una manera totalmente ajena al campo y al country? No sé si tienes en el radar a Bella Fleck and the Flecktones.
Por supuesto, por supuesto.
¿No será que alguna...?
Sí.
¿Los fuiste a ver al Esperanza Iris alguna vez?
Lo fui a ver al Lunario.
Ok. Ok.
Al Lunario.
A lo mejor yo también.
Bella Fleck and the Flecktones.
Que uno de los Flecktones es este hombre que se llama el Future Man, que tiene una cosa que se llama Dromitar, que es una especie de batería electrónica, pero se toca como si fuera una guitarra con botones, ¿no?
Es correcto. Sí. Y por supuesto que le da una vuelta completa al sonido del banjo, más allá de lo que nos suene del sur, ¿no? De las zonas rurales, de las zonas de ríos con grandes cauces, ¿no? Él logra justamente transformar el sonido en algo mucho más moderno y jazzístico, poderoso, con harto punch.
Claro. Y con la compañía de por ahí de Victor Wooten en el bajo, que también siempre es un agasajo escucharlo, ¿no? Es su virtuosismo.
¿Siguen en activo esos muchachos o dónde andan regando su talento?
Pues mira, yo creo que es ya es como, después de tanto trajín, y no me refiero a la ropa que visten, sino pues a la brega por ahí por el mundo y por los álbumes y por las giras mundiales, etcétera. Yo creo que ya son ese tipo de agrupaciones cuyos integrantes individualmente son unos promiscuos divinos, ¿no? Que se asocian delictuosamente con quien sea y arman ensambles que duran pues un par de álbumes, si no es que solo uno. Y todo bien, y entonces hacen una gira y Bella Fleck se mete con aquel y con aquel otro, y Victor Wooten se mete con su hermano y con Stanley Jordan por acá, y el Dromitar hace un disco solo, bueno, me refiero a Future Man, y Bella Fleck hace otro disco solo, y luego, ¿sabes? O sea, siento yo que ya como que en el por lo menos en el mundo del jazz y de la música experimental, ya es como un boleto en el que cada quien no tiene esta cohesión de una organización grupal con un núcleo que los aglutine, ¿no? En el mismo lugar, siento yo. Y creo que está padre, o sea, de pronto a lo mejor el señor Bella Fleck dice, chicos, Flecktones, Assemble, ¿no? Y pum, se reconfiguran, ensayan una semanita y se van de gira a la península nórdica, yo qué sé, ¿no? Escandinavia, ¿no? En fin. Así que, en resumen, mi respuesta es, pues quién sabe.
Pues que sigan tocando, si están en Escandinavia o en la península de Yucatán, ¿no? ¿Qué importa? Pero que sigan creando su música, sus sonidos y sobre todo dándonos horas de placer con esos acordes que interpretan estos muchachos.
Oye, que hablando de la península de Yucatán, por ahí se vio una noticia que de que están haciendo un estadio No sé si lo comentamos el otro día, en Mérida, un estadio pues de alta tecnología y diseñado por la gente que diseñó el de los Patriotas de Nueva Inglaterra, incluso, para que jueguen ahí el equipo de Yucatán de fútbol de la Liga de Expansión, que no sé cómo se llama, tú seguramente sí sabes.
No, no traigo en el radar, ni el estadio ni el equipo. Doctor, no nos estás dando una misleading information, o como le decía Trump, que a todo le denominaba fake news.
No, señor, no. Salió en todos lados. Un estadio multiusos que va a ser para béisbol, para fútbol y hasta para conciertos. De super alta tecnología.
Wow.
Para un montón de gente. No, Mérida la trae por ahí, Están metiéndole un montón de inversión. Y entre otras muchas cosas, están construyendo este estadio del que te hablo. Pues en principio para... Te digo, el equipo de fútbol y el equipo de béisbol locales de allá de Yucatán.
Qué interesante, ¿eh? No traigo en el radar. Lo que sí traigo en el radar es un equipo de mujeres que juegan softball, uh-huh. Pero juegan con los trajes típicos de la región, con estos vestidos blancos hasta debajo de las rodillas, rematados por un encaje hecho a mano, que se llaman las Diablillas. Si tienes oportunidad, verlas jugar es una delicia, porque pues batean, pichan, corren, y sobre todo se les ve que se están divirtiendo, ¿no? Cuando estamos justamente tan ajenos a ver los contrastes de estas justas deportivas, estas chavas se ve que lo están gozando, el partido, los tiros, los strikes. Échale un vistazo, búscalo ahí en unas plataformas, ¿no? Las Diablillas de Yucatán o de Mérida creo que son, pero vale la pena verlas jugar.
Muy bien, sí, muy bien. Y ellas no están como aquel que ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no?
Ellas todo lo contrario a eso, hacen las tres cosas al mismo tiempo y hasta les da tiempo de echarse unos salbutes entre inning e inning.
Muy bien. Pues muy bien, sí voy a buscar a esas Diablillas, sin duda.
Sí. Vale mucho la pena.
Extraordinario. Pues doctor, fíjese que me apena muchísimo informarle que para que el viernes se convierta en sábado faltan nada más, pero nada menos, que 4 minutos.
¿Ha llegado esa hora tan rápido como trueno?
Me temo que sí.
Pues es una pena. Ojalá que se pudieran extender los segundos, pero no. Entonces, pues sigamos como Marte, ¿no? Perseverando
para mandar las selfies de aquella rojiza superficie, aunque sean en blanco y negro, pero imaginemos el color.
Está poniendo Photoshop.
Exacto. Que Photoshop le ponga el rubor necesario para que siga siendo rojo aquel astro.
Pues un placer, mi querido Héctor y equipo de Rock 101 y personal que estuvo aquí con estas digresiones de viernes por la noche en la hora internacional.
El placer es mío, querido doctor Alejandro Martín del Campo, @mmdelc, damas y caballeros, por favor, síganle para más consejos. Nos vamos con esta, que es una hermosa canción que se llama Circle, de Eddie Brick and the New Bohemians. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche en la hora internacional. Quédense con XTC, con Mr. Crunch. Y mañana, por supuesto, está Rocío, está Cassini 101 con el buen Luis Burgoa y con toda la programación de Rock 101. Gracias, adiós.
se ve.